Cristina Losada, ¿estás ahí?
Estoy aquí, Mariano Alonso, ¿qué tal?
Estupendamente. ¿El fin de semana bien?
Sí, bastante bien, lluvioso, pero bien.
Bueno, propio del lugar, de Vigo.
Tampoco exageremos.
Tampoco que quedamos en tope, es verdad, estoy de acuerdo contigo. José García Domínguez, ¿estás ahí?
Me temo que sí, que estoy aquí.
Fin de semana prolongado en Barcelona.
Fin de semana prolongado porque tenemos la segunda Pascua, lo cual significa 3 días festivos continuados.
Bueno, pero tú estás aquí cumpliendo con tu deber, como debe ser, ¿verdad?
Naturalmente.
Esperadme un momento. Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas noches y bienvenidos a El Búho, un espacio para la reflexión y el análisis con la firma de Cristina Losada, Juan Carlos Girauta y José García Domínguez. Lunes 9 de junio se va Duran Lleida, se presentará con Unió y sin Convergencia a las elecciones. Son las preguntas con las que comienza la semana política tras las informaciones que apuntan a que las tensiones entre el hombre del nacionalismo en Madrid y Artur Mas han llegado a un punto insostenible o insoportable, si lo prefieren, tras la decisión de CiU, ratificada por el propio Durán, de abstenerse la semana que viene en la votación de la ley de abdicación del rey. La pregunta decimos que se hacen todos y que le hacen a todos. Por ejemplo, esta mañana en Televisión Española al número 3 del PSOE, Óscar López.
Y hay personas que han fomentado y fomentan ese diálogo. Estamos hablando de una de ellas, ¿no? De ese diálogo para hacer reformas que puedan permitir que sigamos viviendo juntos, ¿no?
Hoy es festivo en Barcelona, como hemos comentado, y ha costado encontrar declaraciones de miembros de Convergencia, pero los periodistas sí han podido preguntar a Irene Rigau, consejera de Educación, que restaba importancia a una posible salida de Durán.
La fortalesa de Convergència i Unió també s'adaptarà als nous temps i, per tant, doncs, crec que, igual que vam superar, diguem-ne, el moment, la renúncia del president Pujol a continuar de manera activa, doncs, les formacions polítiques tenen els seus mecanismes de relleu i de... Però bé, en tot cas, estem davant d'uns rumors.
Y por si pensaban que el culebrón PSOE había dejado de programarse, no se preocupen porque vuelve tras ser eclipsado por la miniserie Abdicación y ahora en dura competencia con otra telenovela, la que empieza a protagonizar Pablo Iglesias, que no sabe si podrá con los críticos de Podemos. Vuelve el culebrón PSOE, decimos, y uno de sus protagonistas, Pedro Sánchez, presume de estar en las quinielas.
Miren, yo no estaba en las quinielas. Hoy estoy en las quinielas por derecho propio y porque hay muchos militantes de base que me apoyan.
Además, el diputado por Madrid del PSOE da una de cal y otra de arena en cuanto a la discutida postura de su partido con respecto a la monarquía.
Mi partido es un partido que tiene alma republicana, pero también es un partido constitucional. Y nosotros tenemos que defender la Constitución. Defender la Constitución es dar cauce a lo que nos manda la Constitución, que es aprobar una ley orgánica para que se produzca la abdicación de su majestad el rey. Bueno, más allá del debate de monarquía-república, también podríamos abrir un debate sobre los privilegios que habría que eliminar de la monarquía en el siglo XXI y que desde luego uno es inexcusablemente acabar con el principio de inviolabilidad del rey.
El Búho con Mariano Alonso.
Y con Cristina Losada y José García Domínguez, ya habéis escuchado a Óscar López, que bueno, parece que lamentaba en nombre del PSOE la posible ausencia futura de Durán Lleida como interlocutor. También la ha lamentado muy remarcablemente hoy el presidente del Congreso y hombre del Partido Popular, naturalmente, Jesús Posada. ¿Echaremos de menos a Durán? ¿Vendrán otros que bueno le harán?
Te ha salido un pareado.
Me ha salido, sí. Sin haberlo deseado, que suele ser habitual.
Bueno, yo no le he oído al señor Durán Lleida anunciar que abandona la política activa y mucho menos su condición de portavoz del grupo parlamentario llamado Catalán en las Cortes Generales. Él ha dicho, de momento quiere seguir utilizando esa condición, esa plataforma, ¿no? Esa cámara de resonancia. Vamos a ver, yo creo, lo contaba hoy, permíteme la inelegancia de la autocita, lo contaba hoy en Libertad Digital. Yo creo que en Madrid siempre ha habido una confusión, digamos, ontológica muy profunda en relación a cuál es la verdadera naturaleza de Convergencia Democrática de Cataluña, el partido hegemónico de CiU. Siempre se ha pensado, desde los orígenes, desde el año 77, cuando se funda en Montserrat, en el monasterio de Montserrat, siempre se ha pensado que ese era el partido de la derecha catalana, Y eso es un dogma aceptado por todo el mundo en Madrid, a diestra y a siniestra. El partido de la derecha catalana es Convergencia. Y es además el heredero de la célebre Lliga, la Liga Regionalista, el partido histórico de Prat de la Riba y Cambó. Y con este tópico llevamos funcionando 40 años, pero es que resulta que es mentira. Es decir, Convergencia Democrática de Cataluña se llama así, tiene ese nombre tan raro, tan impropio de un partido, y no se llama la Lliga, igual que el actual PSOE recupera el nombre histórico de aquel partido que desapareció en su día pero cuyas siglas son recuperadas por el grupo de Felipe González. Convergencia, decía, no se llama Lliga Catalana o Lliga Nacionalista Catalana o Lliga Regionalista Catalana en su caso, porque es que no tiene nada que ver con la Lliga. Es decir, no es el partido de la burguesía catalana contra lo que creen las élites madrileñas y no es el partido de la derecha catalana contra lo que siguen creyendo esas mismas élites. Convergencia es un partido interclasista, un partido que más que partido es un movimiento, se parece bastante al Movimiento de Liberación Nacional, y en ese sentido agrupa a capas sociales muy diferenciadas, desde grupos del campo hasta clases medias urbanas, menestrales, profesionales, pequeños empresarios. Digamos que aglutina a gran parte de la población autóctona, un grupo muy central, eso que Jordi Pujol llamaba el pal de Pallé, el palo del pajar, ¿no? El eje del pajar. Agrupa a un segmento muy amplio de la población y muy dispar socialmente, unido exclusivamente por la vocación nacionalista. Entonces, si eso no se entiende, si se interpreta que Convergencia es el partido de los empresarios o que es el partido del dinero, no se entiende nada de lo que pasa en Cataluña. Tú no puedes entender la clave secesionista, las claves del movimiento secesionista, con un esquema interpretativo de izquierda y derecha, porque es que no va de eso la historia, va de otra cosa. Y Madrid, llamo Madrid o Madrid, como dicen aquí, no acaba de entender algo tan simple como eso, ¿no? Dice, oiga, Jordi Pujol no es Cambó. No era Cambó, ni era Prat de la Riba, y Artur Mas, desde luego, no es Cambó, ni es Prat de la Riba. Se parecen mucho más a Companys o a Masià, en cuanto, primero, a su carácter personal, su psicología individual, y después en cuanto a su afán último, porque no es un afán de clase, es un afán nacional, de construcción nacional. ¿Qué pinta en todo eso el señor Duran Lleida? Pues el señor Duran Lleida sí se parece, él y su partido sí se parecen bastante más a lo que fue la Lliga en su momento. Aunque Unió, que es un partido histórico, es un partido que procede de la República, fundado por Carrasco y Formiguera, que fue fusilado al inicio de la Guerra Civil, es un partido, insisto, de gran tradición histórica, que tiene cerca de 100 años. Sin embargo, se parece mucho más en su vocación de partido, digamos, de centro-derecha, democristiano tradicional, ¿no? Y en ese sentido han coexistido dentro de Convergencia la corriente, digamos, fundamentalista, esencialmente nacionalista, cuyo objetivo presente en todo momento en su praxis política es la construcción nacional, iba a decir indigenista, pero también tiene algo de indigenista, ¿no? Fíjate los apellidos. El otro día dijo Jordi Pujol, hay muchos Fernández en el nacionalismo catalán. Bueno, si tú repasas Convergencia no te sale un solo Fernández. Hay uno, Fernández Teixidó, que había sido, por cierto, militante, dirigente de la Liga Comunista Revolucionaria en Cataluña, después se pasó al CDS y después acabó recalando en el sector negocios de Convergencia. Bueno, pues salvo Fernández Teixidó, no encuentras un solo Fernández. Yo me tomé el trabajo de buscar a los Fernández. Es decir, hay un elemento indigenista. Pues bueno, tú tienes ese partido actuando en Cataluña y después tienes lo que se llama Grupo Parlamentario Catalán en las Cortes Generales, que tiene la función de representar eso en el conjunto de España, pero que también ha operado como lobby de la derecha catalana, de la derecha económica. Es decir, aquí cuando el dinero con mayúsculas ha necesitado que se hiciera un decreto ley, ha necesitado que se regulara a favor de sus intereses de determinado sector, este o el otro, cuando en su día históricamente necesitó algún arancel, es decir, cuando necesita tener un interlocutor político en Madrid, en los despachos de Madrid, cuando necesita un lobby, ha acudido siempre al grupo parlamentario catalán. Entonces, viven esas dos corrientes que pueden coexistir y que pueden llegar a chocar en algún momento. Y de hecho, ahora mismo están chocando, porque si tú quieres romper la baraja, y de hecho Convergencia, que es el gran partido, el gran eje del nacionalismo catalán, quiere romper la baraja, y cuando digo romper la baraja quiero decir romper la relación con España, tú te encuentras con el dinero, al dinero, vuelvo a insistir con mayúsculas, con los grandes sectores empresariales y financieros catalanes que necesitan tener interlocutores naturalmente en los ministerios de Madrid. Pero claro, si tú eres el 18% de la economía española, algo tendrás que pintar en Madrid. Tienes intereses que defender y tienes que tener interlocutores. Consecuentemente, esa función que también realizaba el grupo catalán en el Congreso y cuyo máximo representante era el señor Duran Lleida, esos intereses, si no los representa Convergencia, los tendrá que representar alguien distinto. Pero esos intereses tienen que tener una presencia en Madrid, naturalmente que tienen que tenerla. En ese sentido, en esa clave interpretativa, se pueden entender los movimientos del señor Duran Lleida. Yo no creo que él sea un gran patriota español, ni falta que hace. Yo creo que Duran Lleida es un político profesional que defiende intereses concretos, intereses que están muy presentes desde siempre en la coalición CiU, y esos intereses no tienen un particular entusiasmo por romper España, más que nada porque nada van a ganar con ese proyecto. De ahí que yo acabara el artículo anunciando el divorcio entre Convergencia y Unión.
Si se produce ese divorcio, Cristina, ahora te doy la palabra, pero si se produce ese divorcio, lo que no veremos es una especulación que ha sido propia de la política española desde tiempo inmemorial, que es la de ver a Duran Lleida alguna vez con una cartera ministerial. Intento que han hecho tanto el Partido Popular como el Partido, tanto la izquierda como la derecha.
Hay una cuestión, el gran sueño del señor Duran Lleida, todo el mundo lo sabe, es ser ministro de Exteriores del Reino de España. Cosa que, en fin, que me parece muy legítima por lo demás. Duran Lleida no ha podido ser ministro de Exteriores porque el señor Jordi Pujol primero y el señor Artur Mas después se lo han impedido. ¿Y por qué se lo han impedido? Porque Convergencia es lo que es. Convergencia es un movimiento de liberación nacional. Y como Convergencia es un movimiento cuyo afán, cuyo propósito último es separarse de España, no quiere tener ministros en el gobierno de España. Ha querido influir naturalmente en el gobierno de España, hacer presión, condicionar la gobernabilidad, pero no quiere que se visualice
sin estar dentro.
Pedantes
Cristina.
A ministros en el gobierno.
No, es que yo aprecio una contradicción en lo que comenta Pepe. Yo he leído su artículo, naturalmente, la burguesía catalana no existe, se titula, ahí está en Libertad Digital, pero yo aprecio una contradicción entre la tesis de ese artículo, es decir, que no existe la tal burguesía catalana,
y estoy hablando de que no existe políticamente.
No existe políticamente y, sin embargo, existe un grandes sectores empresariales catalanes, lo acabas de decir, que necesitan un representante, un viajante de comercio, en Madrid, que podría ser, o que es, o que ha sido, o que pretende seguir siendo Durán. Entonces, yo ahí aprecio una contradicción. Todos esos grandes sectores empresariales no son la burguesía catalana.
Sí, son la burguesía catalana, naturalmente, que sí son la burguesía catalana. A ver, tú sabes que siempre hay ciertas licencias literarias en el columnismo político, ¿no? Cuando yo digo no existe la burguesía catalana, no estoy afirmando, como es de sentido común, que no existe ese grupo social. Claro que existe, naturalmente que existe. Lo que quiero significar con esa expresión, así un tanto exagerada, es que no tiene una presencia política directa. Opera a través de intermediarios. Es decir, el grupo Convergencia Democrática de Cataluña, el partido político y todo lo que se mueve en torno a él, no es la traducción política, por hablar un poco en términos marxistas, de la burguesía catalana, de los intereses empresariales catalanes. No es eso, es otra cosa. Entonces, la burguesía catalana, la alta burguesía catalana, el empresariado catalán, el alto empresariado, no te hablo del sector de las pymes, que es muy importante en Cataluña, ¿sí? El gran capital catalán no tiene una presencia política directa en Cataluña, no opera directamente, no, su partido no es Convergencia. No está claro que su partido sea alguno, no es Convergencia, pero ha utilizado Convergencia, lo sigue haciendo, como uno de sus canales de influencia en Madrid, en la medida en que es el partido moderado de Cataluña. No, ahora, no hay un vínculo directo entre la burguesía catalana y Convergencia Democrática de Cataluña. Y eso es una leyenda. Es una leyenda porque la Lliga, que es lo que se supone, lo que desde Madrid se supone que está en el origen de Convergencia, en el origen histórico. La Lliga sí era el partido de la burguesía catalana, lo fue, evidentemente. Pero la Lliga desaparece como fuerza política en la República Española. Después, la gente que había formado parte de la Lliga, la gente de Cambó, acaba integrándose en el franquismo. De hecho, las capas, es decir, la clase política catalana del franquismo procedía de la Lliga. Y después eso, en la transición, ya simplemente es un recuerdo que todo el mundo ha olvidado. Pujol viene de otra cultura política, viene del catolicismo nacionalista, viene de las capas medias, ¿no? Él socialmente no procede de la burguesía, aunque hay mucha gente que lo cree porque fundó un banco. Pero bueno, fundó un banco por avatares que algún día se podrían explicar, pero
él
viene de las clases medias nacionalistas católicas, no es un hombre de dinero. No es un hombre de dinero, ni su entorno procede del dinero catalán. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, ni su vocación última ha sido la de ejercer de intermediario entre los grandes intereses empresariales catalanes y el centro de la península. Su vocación era otra y se ha manifestado ahora claramente de forma expresa al final de su carrera. Su vocación era la independencia de Cataluña. Era y es.
Permíteme el brochazo gordo, Pepe. Voluntad de dinero. Sí que bueno, parece sí. Que ha estado un poco ligada al apellido Pujol.
Afán de dinero sí hay. Ahora ya entiendes lo que quiero decir.
Entiendo no perfectamente. Es. Por cierto, que Cristina ha medio desvelado ya una de las preguntas que hacíamos hoy en Twitter a nuestros seguidores. Les recuerdo que pueden seguir la cuenta de El Búho 21, ahí nos van a encontrar, que era que íbamos a trazar un paralelismo entre Duran Lleida y un mítico personaje del cine español, que no es otro que el de José Sazatornil en La Escopeta Nacional, aquel viajante de comercio catalán que intentaba colocar porteros automáticos.
Bueno, un señor admirable.
Un señor muy admirable.
Un emprendedor.
Pagaba la cacería, el conde, el dueño de la finca, no le hacía ni caso, y luego además un ministro le decía, pero hombre, los porteros automáticos y los porteros y tal, esto es nuestra gente, nos lo vamos a cargar. Era un momento verdaderamente memorable.
En cierto modo, Duran y Lleida ha aparecido estos años como digamos el poli bueno, por utilizar esta expresión, que yo sé que no gustará a los agentes de policía, pero bueno, es una cosa que
no le gustará al poli malo.
Poli bueno, poli malo. O sea, ya sabemos, cuando los interrogatorios, pues hay uno que hace de bueno y otro que hace de duro y es el malo. Entonces, se diría que a lo largo de todos estos años el nacionalismo catalán, el partido hegemónico del nacionalismo catalán, es decir, CiU, ha utilizado esa estrategia, de modo deliberado o no, pero la ha utilizado, y Durán ha sido el poli bueno y en este momento Artur Mas es el poli malo. Entonces, claro, la cuestión que uno se plantea es si realmente estas disidencias de Durán y Lleida no son algo que se va a permitir y que incluso son convenientes, porque en algún momento que haya que bajarse del monte conviene tener a un señor que pueda seguir siendo el interlocutor, que pueda trazar algún tipo de salida para el laberinto en el que se encuentra y en el que se ha metido Artur Mas. Es posible. De hecho, recordemos que Duran y Lleida ha amenazado en el Congreso con que si no se cedía a las demandas de hacer una consulta, o sea, un referéndum en Cataluña sobre la autodeterminación, entonces podría ocurrir que alguien declarara unilateralmente la independencia. Como si esto fuera una amenaza, en fin, muy seria, que alguna vez creo que hemos hablado de que, bueno, es verdad que sería una situación, en fin, tremenda,
un poco,
¿no?
Un poco de Sazatornil también, ¿eh?
Pero un poco de Sazatornil, en efecto, porque, bueno, tú puedes salir al balcón y declarar la independencia o hacer un papel que diga que has declarado la independencia, y esto no significa que hayas constituido ningún Estado independiente. O sea, esto tiene una serie de problemas pero Durán siempre está tratando como de que de esto de tender puentes, que se dice mucho,
hombre, ¿no? Que eso está en su sueldo, claro, es que le pagan para eso. Es decir, no olvides que es el portavoz de una coalición en la que él es minoritario.
Pero por eso digo, Pepe, que no, visto desde mi posición, que es en el otro extremo de la península, yo no percibo un divorcio real. Yo percibo que hay unas disidencias que pueden ser convenientes.
Pero piensa una cosa, Duran Lleida no es militante de Convergencia. Es decir, Duran Lleida además es una persona particularmente odiada por los militantes de Convergencia. Porque ellos sostienen, y a lo mejor no les falta razón, que este señor no se ha presentado nunca a las elecciones. Entonces, claro, es decir, todo lo que tiene Unió lo ha sacado de los votos.
Sí, pero los militantes en estas cosas no creo que tengan mucho que decir.
No, ya, pero la cuestión es que él no es miembro de Convergencia y el día que se estrelle Artur Mas, que será más pronto que tarde, y haya que buscar un recambio, el recambio no será Duro Lleida porque tendrá que proceder del partido de Convergencia. Y es otra ganadería Unió.
No, ya, no tiene... pero yo no digo que vaya a ser un recambio, digo que puede ser un vehículo para encontrar...
Sí, yo lo veo más en la clave de la tercera vía famosa.
Esa famosa tercera vía improbable, que es de la que se habla de forma periódica y que se supone que encarnaría Duran Lleida. O sea, más se estrellará, más no podrá ir, no podrá hacer el referéndum. Si lo hace, desde luego, tendrá que atenerse a las consecuencias legales y procesales del asunto. Pero antes de que se llegue a ese momento, se diría que se está tratando de cocinar algo, y algo que huele bastante mal, por cierto.
Yo le veo dos problemas a ese potaje infecto que tú tienes en mente, que es la reforma de la Constitución blindando determinadas competencias catalanas. Le veo dos enmiendas a la totalidad que lo hacen inviable en la práctica. O sea, tú, de forma retórica, como tantos dirigentes del PSOE, puedes hablar de avancemos hacia un modelo federal. Bueno, eso es un brindis al sol, eso es hablar por hablar. Ahora, cuando intentas concretar eso en algo, te dirán, vamos a blindar competencias. Y blindar competencias apela a dos cuestiones. Por un lado, a prohibir el castellano. Esto se dirá de otro modo, naturalmente, es decir, es proteger la cultura catalana en la Constitución, de modo que un juez, a través de ninguna ley ordinaria u orgánica, se pueda modificar la preponderancia de la lengua autóctona, bla, 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 bla. Es decir, prohibamos el castellano en el ámbito público catalán. Eso tiene un problema. Es decir, yo creo que eso te lo podías haber planteado, eso sería viable políticamente hace 5 años, o hace 7 años. Se podría haber hecho. Hoy no se puede hacer. No se puede hacer porque te encuentras con que la tercera fuerza política de Cataluña y creciendo es Ciudadanos. Entonces te encuentras, ya no es un problema del PP, porque el PP se puede hacer cualquier juego con él. El PP siempre ha estado dispuesto a vender a sus votantes a cambio de apoyos en Madrid.
Por ejemplo, PP a presionar a un defensor del pueblo hasta extremos casi inconfesables.
Sí, no, a ver, con el PP en catalán nunca puedes contar. O sea, te venderá siempre. Te lo digo yo que soy ex votante del PP catalán. El PP catalán siempre ha vendido a los españolistas en Cataluña. Por eso nació Ciudadanos, si no, no hubiese nacido. Es decir, Ciudadanos nace cuando Aznar nos vende y a cambio de que los nacionalistas lo consoliden a él en la Moncloa, nos quita todo. O sea, nos quita primero al líder, que es Alejo Vidal Cuadras, que era un señor que ganaba votos, no recurre la ley de normalización lingüística en el Parlamento, en el Tribunal Constitucional, y permite todo tipo de atropellos por parte de Jordi Pujol. En ese momento es cuando la gente se da cuenta de decir, oye, o creamos un partido, o de estos tíos de Madrid no te puedes fiar. Ni de los socialistas,
problema,
por supuesto que
problema...
no, pero de los del PP tampoco. Perdona, entonces en ese momento...
Ahora, la segunda enmienda.
Ahora mismo tienes al PP, a los Ciudadanos, y con una fuerza tan grande como la que tiene Ciudadanos en este momento, es muy difícil ir a una cosa tan bestia
pero prohibir
el castellano. Y perdona, segunda enmienda. La segunda enmienda es la financiación. Estos quieren dinero, o Durán quiere dinero. Está en este caso dinero público. Bien, yo no veo a la señora Susana Díaz, que me parece una político serio e inteligente y sensata, yo no veo a la señora Susana Díaz diciendo Andalucía va a renunciar a parte de su financiación para dársela al señor Duran Lleida. Sinceramente no lo veo. Entonces, si esa señora hace eso, yo creo que se suicida políticamente, porque sus votos no salen de Barcelona, salen de Sevilla. Y tú en Sevilla no puedes vender ese bacalao, porque es que es muy duro. Entonces,
sí,
sinceramente, me parece inviable.
No, desde luego que es difícil la venta del producto, pero el problema, a la primera enmienda que tú has puesto, yo le hago una enmienda a su vez, porque hablabas de la
fuerza. O sea, una transaccional.
No es transaccional, pero bueno, a ver, hablabas que la fuerza que estaba adquiriendo Ciudadanos era un elemento disuasorio a la hora de llegar a arreglos de ese tipo que den, un estatus especial a Cataluña, unos blindajes o más dinero en la financiación autonómica. Bien, lo que pasa es que en las últimas europeas Ciudadanos se ha visto que no ha crecido demasiado en Cataluña. Es decir, ha tenido un buen resultado, sin duda, me hubiera gustado que estuviera aquí Juan Carlos Girauta hoy para hablar del tema, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los eurodiputados tienen muchas obligaciones. Y pero el caso es que en las europeas se ha visto como un estancamiento de Ciudadanos.
Es verdad,
tomo los resultados de las europeas como algo que se puede trasladar fácilmente a otro tipo de elecciones, ¿no? Porque las elecciones europeas, bueno, pues no son precisamente las elecciones en las que el votante cree que hay más cosas en juego. Pero aún así parece un poco decepcionante, ¿no? Es decir, es posible que asistamos a un estancamiento de Ciudadanos. Cuidado.
Vamos a ver, yo, en fin, coincido contigo en que, además, es más, yo afirmo que el resultado de Ciudadanos en Cataluña ha sido malo directamente. Ha sido malo, así como ha sido bueno en el resto de España. Medio millón de votos.
Muy bueno en Madrid, por ejemplo.
Muy bueno en Madrid, pero claro, es que no nos hacen falta demasiados diputados en Madrid. Nuestro primer objetivo, el objetivo de los no nacionalistas en Cataluña tiene que ser Cataluña. Yo aplicaría el principio de zapatero a tus zapatos. No me acaba de quedar muy claro cuál tiene que ser el papel de Ciudadanos en el resto de España con esa indefinición ideológica que yo siempre le critico a Girauta y con la competencia que tienen. Es decir, centrémonos en Cataluña, que es el gran problema, y después ya veremos si hacemos algo en el resto de España, en Europa o en el mundo. Pero el primer problema es Cataluña. Y desde luego, coincido contigo, el resultado ha sido malo. Ha habido una desmovilización general de los no nacionalistas, igual que así. Por eso ha sido malo también el resultado del Partido Popular y malo el resultado del PSC. Los soberanistas, naturalmente, están muy excitados con la expectativa del referéndum y han acudido en masa a votar. Habrá que ver si ese parón se consolida en unas autonómicas. Esperemos que no, por la cuenta que nos trae. Pero bueno, hay una sombra ahí de inquietud, yo no lo niego.
Por cierto, van a compartir grupo en Bruselas, los de Ciudadanos, UPyD y Convergencia.
Dios los cría y ellos se juntan.
No, pero parece que
esto no, bueno, sí que no lo tiene que explicar Girauta.
No, pero UPyD estaba publicitando, creo que fue el sábado o el viernes, que esa entrada en el grupo de los llamados liberales y demócratas,
los llamados,
porque ya ves, lo que hay ahí, ya si están CiU y el PNV.
Se llaman pues, demócratas y está el PNV, imagínate cómo es eso.
En fin, es una denominación muy dudosa.
Optimista.
Bien, pues que...
Bueno, vamos a ir de momento a la llamada publicidad, una pausa muy breve, y enseguida volvemos aquí en El Búho con Cristina Losada y con José García Domínguez.
Juan Carlos Girauta, Cristina Losada y José García Domínguez. Todas las noches en El Búho. Estás escuchando El Búho con Mariano Alonso.
Y con Cristina Losada y José García Domínguez hemos repasado ampliamente el incidente Durán-Lleida, es decir, que parece que Durán-Lleida se va o se va a presentar en solitario, pero no lo terminamos de ver muy claro. Y decía yo antes que vuelve el culebrón PSOE, que evidentemente ha estado apartado temporalmente de las pantallas por la cuestión de la abdicación del rey, aunque esa propia abdicación le ha dado más emoción, si cabe, al culebrón PSOE, con esas varones socialistas como la balear Francina Armengol, que proponían el referéndum, que también proponen Izquierda Unida y Podemos. Se van perfilando ya las candidaturas a secretaría general, por ejemplo, la de Pedro Sánchez, el diputado por Madrid, que hoy decía esto.
Mi partido es un partido que tiene alma republicana, pero también es un partido constitucional. Y nosotros tenemos que defender la Constitución. Defender la Constitución es dar cauce a lo que nos manda la Constitución, que es aprobar una ley orgánica para que se produzca la abdicación de su majestad el rey. Y también, porque defiendo la Constitución, defiendo una renovación del pacto constitucional. Defiendo una reforma de la Constitución. Y a mi juicio, la más urgente, y por lo que hemos visto este último fin de semana, tiene más que ver con el modelo territorial que con otras cuestiones. Bueno, más allá del debate de monarquía-república, también podríamos abrir un debate sobre los privilegios que habría que eliminar de la monarquía en el siglo XXI y que, desde luego, uno es inexcusablemente acabar con el principio de inviolabilidad del rey. Miren, yo no estaba en las quinielas. Hoy estoy en las quinielas por derecho propio y porque hay muchos militantes de base que me apoyan.
Cristina.
Sí, bueno, para empezar, conviene recordar lo que estuvimos hablando y explicando largo y tendido, creo que fue el viernes, sobre el tema este que el señor Pedro Sánchez no parece tener claro, que el principio de inviolabilidad de los actos de un jefe de Estado, por los actos en el ejercicio de su cargo, es algo común no solo a las monarquías parlamentarias, sino también a las presidencias de las repúblicas. Otra cosa es la inviolabilidad personal, es decir, por actos de tipo personal que pueda realizar el jefe del Estado, que eso no entra en la inviolabilidad en las repúblicas, pero sí en las monarquías parlamentarias por tradición, es decir, en todas, dije el viernes y repito ahora, excepto la Noruega, que ahí varía ligeramente. Pero esto, bueno, esto de la abdicación realmente está sometiendo a muchos a un examen de, en fin, de cómo es nuestro sistema político y de muchas otras cosas relacionadas con él, y creo que se está suspendiendo ampliamente, ¿eh? O sea, porque además llamarle privilegios, pues no es exacto, son prerrogativas, pero no son privilegios. O sea, esto es, son cosas que al final tienen su incidencia porque se transmite a la opinión pública una idea equivocada de cómo son las cosas, ¿no?
Yo en estas palabras de Pedro Sánchez, Cristina y Pepe, sí, veo muy claramente el aliento en la nuca de este joven diputado del PSOE de Podemos, indudablemente. Es decir, claro, no puede decir votaré que no la semana que viene a la ley de abdicación, porque eso sí, sí que sería una noticia, vamos, hubiera sido el primer asunto de tertulia hoy en el Búho seguro, pero claro, tiene que lanzar un guiño a esa parte de un electorado potencial y se saca de la manga a abrir un debate sobre la inviolabilidad. Es un poco el estilo Rubalcaba, ¿no? Cuando Rubalcaba decía aquellas cosas de bueno, nos plantearemos si derogar los acuerdos con la Santa Sede, esa sí, cierta ambigüedad calculada, inteligente políticamente, creo yo. Y lanzando un guiño a ese
demoledora para el PSOE, pero yo más que el aliento en este caso, en estas declaraciones de Pedro Sánchez y en otras que está haciendo el PSOE tratando de, en fin, de estar aquí y estar allí, estar con la monarquía y estar con la república al mismo tiempo, yo estoy viendo sobre todo el aliento de unos hechos que están ocurriendo en las calles españolas desde hace, bueno, unos días, que son esas manifestaciones a favor de la República, en realidad a favor de la Segunda República, aclaremos esto, y de la celebración de un referéndum sobre monarquía república. Yo me encontré una de estas manifestaciones el otro día en Vigo. Claro, viéndolas en directo no es lo mismo que viendo imágenes, en fotos, en la prensa, en la televisión. Es que cuando las ves en directo te das cuenta de que es la plástica del 31 al 36 recreada ahora mismo en la calle con unas banderas republicanas increíblemente grandes, además de banderas rojas con hoces y martillos, y bueno, en el caso particular gallego, pues están las banderas de los nacionalistas con su estrella roja. Una parafernalia que lo único que hace es recordar el 31 al 36, que es un periodo convulso de la historia de España al que creo que nadie medianamente sensato quiere volver, y que yo creo que se están provocando. Eso no, o sea, el mensaje que lanzan esas manifestaciones no es hagamos un referéndum, que es un mensaje que siempre tiene éxito, porque cualquier elemento que tú plantees de hay que consultar a la gente va a querer que se la consulte, sea lo que sea. No, el mensaje que están lanzando es queremos volver a 1931 y 1936, o sea, a un periodo que, ya te digo, es un periodo que, bueno, que afortunadamente nadie quiere revivir, y entonces me parece que el Partido Socialista no debería tener ningún miedo a oponerse de forma abierta y clara y explicada a ese movimiento, bueno, minoritario, sin ahora duda, que me alegra, pero muy vistoso.
Ahora que dices eso de minoritario, Cristina, yo tengo...
Lo que pasa que, Mariano, perdona, sí, que acabe, lo que pasa que el Partido Socialista, como ha tenido todos estos años, especialmente en la época de Zapatero, ha cultivado el mito de que la Segunda República fue, bueno, una Arcadia feliz y que, en fin, que es una época maravillosa de la historia de España. Claro, si tú has estado cultivando esto, ahora no le puedes decir a tus bases y a tus votantes más fieles que no, que lo de la Segunda República fue un desastre y que olvidémonos de repúblicas en España, ¿no?
Te decía, Cristina, que yo tengo aquí delante la página 22 del ABC de hoy, con una fantástica infografía con el mapa de España y la incidencia de esas manifestaciones a las que tú aludías. Tú viste la de Vigo, bueno, en la provincia de Pontevedra en total fueron 480 manifestantes, donde más ha habido, evidentemente, donde más ha habido ha sido en Navarra, 4.000 manifestantes, en Madrid 3.200, muchos en el País Vasco, 1.200 en Guipúzcoa, 2.500 en Vizcaya y 500 en Álava. En Cataluña, curiosamente, solo ha habido en Barcelona 1.000 manifestantes, pero ni en Lérida, ni en Tarragona, ni en Gerona. Y luego, pues lo demás, 2.000 en Coruña también bastantes.
Bueno, hay un pequeño problema en esa contabilidad, y es que a las manifestaciones monárquicas no ha ido a nadie. Entonces,
claro, ya, pero tampoco se han convocado. Pero es que luego, por ejemplo, hay provincias importantes de España, incluso comunidades autónomas como Cantabria, donde no ha habido un solo manifestante republicano. Cantabria, Zamora, Ávila, Toledo, Soria, Tenerife, Las Palmas, Ceuta y Melilla,
Jaén, etcétera. Yo no creo que eso tenga más importancia que una contabilidad un poco difícil de medir en términos rigurosos, ¿no? Yo he visto una plaza de Cataluña llena de gente y me parece que ahí se dicen 1.000 personas. Bueno, habría bastante más, pero es lo de menos, ¿no? Que la monarquía atraviesa una crisis de legitimidad popular en España es evidente, guste o no. Es decir, no hay por qué negar la realidad, porque eso es así. Que eso no es mayoritario también es cierto. Y que, por ejemplo, el señor Pablo Iglesias es una persona muy inteligente políticamente, lo demuestra el que no se haya sumado a este revival de la, como decía Cristina, de la estética, de la plástica guerra civilista. Claro, tú ves banderas rojas y banderas tricolores en 2014 por la calle y lo que te recuerda es el rodaje de una película de la guerra civil.
Exacto.
Es que a lo que se asocia es, además, la república, que es un concepto perfectamente burgués y conservador, si lo mezclas con banderas del Partido Comunista o de la órbita marxista-leninista, a lo que lo asocias inmediatamente es a eso. Es decir, a un pasado que es el más triste de la historia de España. Más triste por lo que fue en sí y por el régimen al que dio paso, que es la dictadura. Es decir, tiene poco que ver eso con la modernidad y con el afán de tener horizontes sensatos. Y yo creo que haya sido muy prudente Pablo Iglesias porque de forma muy discreta se ha desmarcado. Y tú no ves a Pablo Iglesias en esas movidas.
No, es que yo creo...
Tiene bastante por dentro, por lo que las informaciones que se han publicado hoy... La disputa interna dentro de Podemos.
Sin duda, no, pero vamos a ver, yo estoy convencida de que habrá muchos votantes o algunos votantes y los elementos más activos del partido de Pablo Iglesias estarán en esas manifestaciones. Lo que pasa que él dijo, se negó a firmar un manifiesto del Ateneo, que bueno, que había que leerlo porque desde luego lo que ha cambiado y cómo sea la decadencia intelectual, ¿no? Cómo se nota, ¿no? De un Ateneo que tuvo a un Azaña, que era un tremendo gran escritor, y a otras figuras de primera fila de la intelectualidad española, por equivocados que luego estuvieran en política, pero como intelectuales y como escritores eran muy buenos y de gran nivel. Y entonces lees ahora un manifiesto del Ateneo firmado por Izquierda Unida, Equo, Compromís y no sé quién más, y claro, se te cae el alma a los pies, ¿no? Pero entonces este Pablo Iglesias dijo, no, nosotros no vamos a firmar eso, porque esto de la República tiene que ser una cosa de los ciudadanos y no de los partidos. O sea, es una forma de desmarcarse, de estar y no estar, o de no estar y estar al mismo tiempo. Y ha tenido, yo creo, el mayor olfato político ahí que otros, porque yo creo que esto de sacar a la calle esta recreación de la película de la guerra civil que decía Pepe, es un error de Izquierda Unida tremendo.
Ahora, o sea, repara, Cristina,
podían haber planteado el tema como referéndum, simplemente a través de declaraciones en el Parlamento, lo que quisieran, pero sacar a la calle esa parafernalia es brutal.
Ahora, fíjate en que Podemos, y esto tal vez explique la conducta sensata de Pablo Iglesias, la encuesta de hoy del periódico de Cataluña le daba a Podemos 58 diputados. Le da al PSOE en torno a 90 escaños y a Podemos 58. Podemos, que es una fuerza salida de la más absoluta nada, se convertiría a día de hoy en el tercer grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Detrás del Partido Popular, que andaría en torno a 125, perdiendo casi 60 escaños, con, insisto, 58.
No, y detrás del PSOE.
Izquierda Unida, sí, de tercero, detrás del PSOE con 90, pero vamos a ver, en fin, pisándole ya los talones. Izquierda Unida, sin embargo, pasaría de sus 11 diputados a 15, o sea, prácticamente no se mueve.
Nada.
No se mueve nada. Podemos es un fenómeno asombroso, que por un lado...
Hombre, la encuesta del periódico PP es también un poco asombrosa, ¿eh? En fin, permíteme decirlo.
No, bueno, vamos a ver, a mí no me parece inverosímil esa encuesta.
A mí
no,
un poco.
No me parece inverosímil. Piensa siempre que las encuestas son fotos fijas, ¿eh?
Fotos,
o sea, la encuesta te indica un estado de ánimo,
Pepe,
en un momento del tiempo.
Sí, claro, pero es que los estados de ánimo, los encuestadores, si son profesionales, los deben saber cocinar, ya que estamos esta noche hablando mucho de guisos, adecuadamente.
Ah, bueno, vamos a ver, si tú manipulas una encuesta es otra historia.
No, pero es que claro, una cosa es la intención directa de voto en un momento caliente.
Mariano,
momento
una encuesta o está manipulada o es seria.
No,
si es seria
yo,
y te dice 58, yo me lo creo. O sea, si después me dices, no, hay que cambiarlo porque tal, bueno, es otro.
Bueno,
es el afán del periodista.
Yo creo que las encuestas, que se pueden sesgar, obviamente, pero que en general están hechas por profesionales de la cosa, es decir, que yo no dudo de ellas, aunque pueda pensar que hay algún sesgo que determine que vayan hacia aquí más o más hacia allí. Bien, dicho esto, yo creo que es una encuesta que está todavía en el efecto arrastre de las europeas, o sea, que coge parte de ese efecto. Es una encuesta que todavía recoge el estado de ánimo que se ha producido tras las europeas y, por lo tanto, tiene ese elemento que lo conduce hacia darle a Pablo Iglesias un mejor resultado del que obtendría en otras circunstancias y en el futuro. Pero yo sí creo que lo que ha puesto en marcha el tertuliano y ahora eurodiputado Pablo Iglesias es una fuerza política que se va a comer a los partidos tanto de la izquierda paleolítica, tipo Izquierda Unida, y que pone en un brete a los partidos de reformistas de nuevo cuño, llamémosle así, tipo UPyD y Ciudadanos. O sea,
yo creo, Cristina, que va a ser fundamental lo que ocurra en los próximos 3 meses. Y te pongo 3 meses, o sea, 90 días. Todo lo que vaya a ocurrir de aquí a septiembre. Y me refiero a lo que vaya a ocurrir internamente dentro de Podemos. Ayer hubo una asamblea muy complicada. Podemos no es nada. Podemos es un grupo de profesores bastante inteligentes de la Universidad Complutense de Ciencia Política que deciden crear una nueva alternativa populista de izquierda, utilizando muy bien los medios de comunicación y utilizando muy bien la falta de inteligencia de la derecha mediática española, que sería otro tema. Pero bueno, pero no es nada más que eso. ¿Qué ocurre? Que cuando tú sacas 1.300.000 votos y 5 eurodiputados...
Al olor de las sardinas, claro.
Eso se convierte en un atractor de todo tipo de voluntades, marginalidades, entusiasmos y ambiciones. Mira, si por buscar algo, una analogía, recuerda lo que pasó, y tú, Cristina, debías estar viviendo en Alemania en aquella época, en Berlín, creo, en la época de los verdes, no sé si me equivoco, en la época de Petra Kelly, cuando surgen los verdes con el problema de los misiles, de los SS-20. En los verdes, que surgen también de pequeños grupúsculos de la antigua extrema izquierda, constituyen los verdes como un grupo muy radical, surgen inmediatamente dos tendencias. La tendencia de Petra Kelly y del general Bastian, que acabaron suicidándose, eran pareja y acabaron muertos, gente absolutamente radical, bueno, les llamaban los fundamentalistas dentro del partido, y después una corriente pragmática que se da cuenta de que hay un espacio a la izquierda del SPD en la República Federal Alemana, ve que hay un espacio electoral, pero ve que no puedes ir con planteamientos marcianos, polpotistas y ultrarradicales, que es la gente de Joschka Fischer, que acabaría siendo ministro de Exteriores. Finalmente, el Partido Verde se convierte en una fuerza parlamentaria del establishment alemán, lo que es ahora, gracias a que los moderados, la gente sensata, los realistas, toman el control. Eso mismo va a ocurrirle ahora, pero ya a Podemos. Podemos estará... Ahora mismo está confluyendo muchísima gente del 15M con todo tipo de proyectos fantasiosos. Si el grupo de Pablo Iglesias consigue controlar la organización y mantener su dirección política...
el 15M y lo que es más peligroso...
desde yo no digo que sea peligroso.
Pero déjame.
Es poco sensato políticamente.
Pero déjame terminar. Si no sabes lo que voy a decir, es difícil que te opongas. Digo que es peligroso desde el punto de vista que estabas tú diciendo, organizativo, no la presencia del 15M, pero sí la presencia de un grupo como Izquierda Anticapitalista, que está más organizado y que evidentemente puede practicar un entrismo en la organización, y a eso es a lo que apunta la información en elpaís.es de José Precedo.
Que te lo explique, Cristina, porque como tú sabes, Izquierda Anticapitalista es la antigua LCR. ¿Cómo? Tú sabrás, Cristina.
Bueno, tengo una vaga idea, pero vamos, yo no soy responsable de lo que hagan ahora ni de lo que vienen haciendo desde el año 77.
¿A quién no diriges a estos que se han infiltrado en Podemos?
No estás en Podemos,
LCR,
Cristina.
Y sus derivados, que no sé cómo funcionan, ni qué hacen, ni qué piensan, ni nada, pero sí sé que a diferencia, es que claro, el problema es cuando tú montas un tinglao que no tiene una organización. Ahí es donde viene el problema de no ser un partido, que ya lo comentábamos el otro día. El problema de no ser un partido es que no solamente dependes de líderes carismáticos, es decir, es mucho menos democrático finalmente de lo que parece. Ahí tenemos el caso de Movimiento 5 Estrellas. Grillo es el que dirige de forma carismática el partido y eso ha creado numerosos problemas ya en su interior y con diputados ya elegidos en el Parlamento, porque, claro, no existe una estructura. Y cuando no existe una estructura, a diferencia de los que recitan el tema de la oligarquización de los partidos y de que las cúpulas son muy malas y que se burocratizan y que mandan ellas solas, bueno, la estructura de un partido precisamente impide que esa cúpula sea absolutamente dominadora, porque hay más gente, hay una organización. Por obediente que sea, siempre hay gente que no lo es tanto y que puede, en fin, poner coto a una dirección. En un movimiento donde no hay estructura, eso es imposible. O sea, eso se deshace en el caos, como pasó el 15M, que era, bueno, evidentemente era un movimiento, no era un partido, pero en este movimiento Podemos, que no quiere ser un partido clásico, pues tiene el mismo problema. Entonces, ahora vienen los de Izquierda Anticapitalista, que son unos tíos que llevan toda la vida organizados, o sea, porque otra cosa no, pero ahí es lo que se sabe hacer, o sea, montar un partido al estilo leninista, y esta gente organizada se pueden hacer perfectamente con el mando de la organización. Claro, cuando no hay organización también es difícil decir, bueno, ¿dónde está el mando? O sea, ¿quiénes mandan ahí exactamente y cómo mandan? Eso tampoco está claro. Y de hecho el problema que han sufrido viene porque hay convocada una especie de votación para elegir una dirección por internet y bueno, o sea,
hay precedentes. Yo estoy recordando lo que ocurrió con la CNT en la transición española, la Confederación Nacional del Trabajo, el sindicato anarquista, que resurgió en la transición con muchísima fuerza en Cataluña. ¿Pero qué ocurría? Tenía una vocación asamblearia, como siempre los libertarios, y la CNT acabó controlada. Bueno, los que no eran agentes más o menos vinculados a los servicios de información eran grupúsculos ultraizquierdistas maoístas, que nada tenían que ver con el anarquismo tradicional, pero que eran gente muy organizada, igual que es la gente de la extrema izquierda en general. Entonces, frente a estos proyectos más o menos adanistas, asamblearios, con poca jerarquía interna, muy refractarios a la disciplina, suele ocurrir esto, que al final te llega a la secta y la secta lo controla. Yo creo que si el grupo de Pablo Iglesias no toma el control de una forma muy clara y con mucha autoridad de lo que está, de toda esa efervescencia que hay en torno a la candidatura de Podemos, será flor de un día. Es decir, si Podemos adopta como estrategia el convertirse en la izquierda de Izquierda Unida, y Izquierda Anticapitalista es eso, la izquierda de Izquierda Unida, bien, la izquierda de Izquierda Unida en términos electorales factura cero, o sea, es nada, factura lo mismo que los libertarios del Tea Party en España, o sea, nada, es una cosa marginal y friki. Sí, el grupo de Pablo Iglesias mantiene la línea del populismo transversal muy inteligente que adoptó en la campaña y eso excluye maximalismos revolucionarios, por lo menos expresados de forma clara y transmitidos en los medios. Yo me creo esa encuesta, no, igual no son 58 diputados, pero yo me creo que puede haber 30 diputados de Podemos en la próxima, en el próximo Congreso.
Eso ya es otra cosa. Yo creo que Pepe, Pablo Iglesias, va en esa línea. El otro día, por ejemplo...
No, es evidente que lo hay en esa línea.
Claro, normalmente en una rueda de prensa pues se destaca lo más noticioso y lo más digerible, digamos, por el gran público, pero Pablo Iglesias en esa rueda de prensa del viernes que comentábamos, y lo comentamos también aquí el viernes, decía, por ejemplo, mi cultura no es la del Comité Central. En fin, yo creo que eso es un aviso a navegantes bastante, bastante evidente. Y también, cuando era preguntado por la participación de Podemos, o digamos de los hombres de Podemos en el País Vasco, en esa cadena humana de este fin de semana que han hecho los nacionalistas a la Limón, su respuesta fue lo suficientemente ambigua y marcando una cierta distancia y reseñando que él es español, etcétera, etcétera. Es decir, que a mí me parece que sí que está en esa estrategia, en lo ideológico, veremos en lo político, en lo organizativo. La verdad es que, bueno, vosotros sabéis mucho más de esto que yo, pero la Asamblea en contra...
La que sabe es Cristina.
La Asamblea, en contra de lo que mucha gente piensa, es el órgano menos democrático del mundo y más fácilmente manipulable del mundo.
Totalmente, totalmente. Pero yo lo que pasa es que tengo una duda respecto a que nuestros esquemas, que son de una época, bueno, que está ahí, o sea, tampoco somos ancianos, caramba, pero que son de una época en la que los partidos funcionaban de otra manera y la política funcionaba de otra manera, por una razón, porque los medios de comunicación de masas no eran el vehículo fundamental de la transmisión de la política, e incluso no solo de la transmisión, sino de hacer política. O sea, estamos ante una sorpresa, como la de Podemos, que es un partido que fundamentalmente ha hecho su aparición en los platos de televisión. O sea, nada claro. más. O sea, no tiene... es posible que se pueda seguir así sin tener ningún tipo de base. Bueno, pongamos el caso de UPyD, que es un partido mucho más tradicional. UPyD tiene pocos militantes y yo creo que voluntariamente ha tenido...
No, pero cuidado, es que no es muy distinto el caso. Recordemos que Rosa Díez, en ese ínterin en el que estuvo, digamos, enfrentada al Partido Socialista, saliéndose del PSOE, para entendernos, antes de fundar UPyD, Rosa Díez fue un habitual también de los platos televisivos. Esto se olvida ahora, interesadamente.
Lo que quiero decir, Pepe, por decirlo en una frase, es que igual el modelo de partido y de hacer política al que vamos yendo no es el modelo clásico europeo, sino el modelo americano.
Pero, perdona, Cristina, se da una circunstancia que es exclusiva de España, que no tiene nada que ver con los Estados Unidos, y te diría más, que tampoco tiene nada que ver con el resto de Europa. Es algo y que yo creo que es específicamente hispano, y es la condición antisistema del establishment mediático. Fíjate que si tú te vas al mundo de las tertulias, reparen las tertulias de la derecha, que son más o menos la mitad de las que te encuentras en el espectro radioeléctrico. En las tertulias de la derecha, salvo el pobre Paco Maruenda, que recibe hasta en el carnet de identidad cada vez que va a un estudio, eso sí, factura también el hombre,
pero
le dan por todos lados, salvo el pobre Paco Maruenda, repito, que defiende al gobierno, en fin, haga sol, nieve o llueva, todo el mundo en la derecha está contra el gobierno en los medios. Es decir, aquí, desde los que te dicen que Mariano Rajoy es poco menos que un rojo peligroso, hasta que lo acusan de todo tipo de traiciones, la adhesión de la derecha mediática al partido, que se supone que es el partido representativo de ese ámbito ideológico, es descriptible. Es decir, el hipercriticismo es extraordinario, pero tú te vas al ámbito de la izquierda, y tú, Cristina, que te mueves en alguna tertulia de esa órbita ideológica, lo sabes mucho mejor que yo. Es decir, la radicalidad del tertuliano medio de izquierdas en España es asombrosa. Tú y yo pasaríamos por unos blandiblus en nuestra época militante. O sea, un trotskista no es nada al lado de cualquier tertuliano de estos que te hablan de, en fin, que en términos de un lenguaje que, si no es revolucionario, casi lo parece. Es decir, aquí hay una charlatanería iconoclasta, tanto a la derecha como a la izquierda, que está completamente al margen del sistema y que se aproxima mucho al discurso que ha absorbido Pablo Iglesias. Es decir, Pablo Iglesias, no te creas tú que es una cosa muy rara.
¿Tú crees, Pepe, entonces, que Pablo Iglesias
en los medios de comunicación
ha desplegado velas con viento a favor, ¿no?
Por supuesto.
Absolutamente. Él ha recogido una cosecha que se ha venido sembrando durante la crisis y que, digamos, su lema fundamental es la culpa la tienen los políticos. O también hay una casta política que es la que ha arrasado el país, la que ha arruinado el país, mientras viven como rajás, etcétera, etcétera, y esto es el gran problema de España. Entonces, esto que es populismo, esto es lo que está haciendo buena parte de la derecha y buena parte de la izquierda mediática, o sea, en los dos lados. El otro día hablaba yo, quizá demasiado extensamente, de aquel artículo de César Molinas sobre para una teoría de la clase política, que en términos más elaborados, pero venía a decir lo mismo, o sea, la burbuja inmobiliaria la crearon los políticos y
tenemos
una casta política parasitaria, son las élites extractivas, como si fuera, en fin, como si el país fuera una colonia de la que extraen recursos para mantenerse, etcétera. Claro, esto ya no es un análisis de izquierdas. Esto es una cosa que es populismo.
Ahora, la cuestión que yo quería enfatizar, Cristina, que tú estarás de acuerdo, es que tú tienes a una población que, pese a haber votado 1.200.000 votantes a un grupo aparentemente muy radical como es Podemos, tú te encuentras con que el grueso del censo electoral español vota a partidos moderados, a fuerzas políticas moderadas como es el Partido Socialista y el Partido Popular, que están en la órbita del centro-derecha y el centro-izquierda respectivamente. Bien, tú te vas a los medios de comunicación y la moderación es la excepción. O sea, tú eres un moderado y parece que eres un personaje más o menos marginal o extravagante. Todo el mundo es extremadamente
que si
radical,
ponen,
o por la derecha o por la izquierda.
Caldo, vamos, eso tenlo claro, por decir, seguro.
O sea, tú y yo pasamos por tibios absolutamente tendidos, no se sabe qué, ¿no? Pero es decir, la norma, tanto la derecha como la izquierda, es otra. De ahí que yo afirme que Pablo Iglesias es un hijo del sistema mediático español. No es un antisistema, es un hijo del sistema. Los antisistemas somos tú y yo. O sea, gente que yo creo sensata, moderada y que está en posiciones más o menos centradas, ¿no?
Es que aquí hay otra cuestión, además, que es, en contra de lo que mucha gente cree, muchas veces arrearle al político desde un micrófono no es lo más peligroso ni lo más arriesgado.
Perdona,
que uno
es lo más
puede
barato
hacer.
Es lo más barato del mundo. Eso sí, no le arrees nunca a un concejal, ¿eh? Porque entonces ahí te buscas la ruina. Ahora, arrearle a un presidente del gobierno, arrearle al Papa, arrearle a Obama, eso es lo más fácil.
Sí, claro. A presidentes
eso
de repúblicas extranjeras. Eso efectivamente.
Ahora, no le entres al concejal de urbanismo de tu pueblo porque te buscas las ruinas.
No, claro. Cristina,
pues,
no sé si quieres...
Sí, lo que quería decir es que ante ese previsible mapa político que se está configurando, en el que Partido Socialista y Partido Popular no van a conseguir ninguno de ellos mayoría absoluta y tampoco conseguirían pactar con nadie seguramente para montarse un gobierno, no ya de coalición, pero un gobierno con apoyo parlamentario, están iniciativas que parecen ir en el sentido de la gran coalición, que por cierto recuerdo además que en la encuesta esta del periódico que comentábamos se les preguntaba a los votantes y había una mayoría en contra. O sea, aquí ya es curioso y alguna vez lo he observado. O sea, en general hay una...
Sí, la mayoría en contra, pero las cifras, como lo ha comentado Pepe muchas veces, solo salen con gran coalición o con un gobierno del PP en minoría. Cristina, mañana seguimos hablando de esto y de la gran coalición, que yo creo incidir por ahí, sobre todo con esa asociación de exministros. Pepe, hasta mañana también.
Hasta mañana.
Y a todos ustedes, ya saben que el BUO es un programa con la firma de Cristina Losada, José García Domínguez y Juan Carlos Girauta. Yo soy Mariano Alonso, el quinto Beatle en la realización, Alberto Espinosa. Ahora se quedan con los cuentos del lobo y el Sevilla. Casina, gracias por su confianza, feliz noche y hasta mañana.
El BUO con Mariano Alonso.